mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Popular, Herri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Lunes 21 de julio, arrancamos una nueva edición de nuestro Oye Cómo Va, hasta las 3 de la tarde, ¿verdad que sí, Javier Caño? Arratsaldeón.
Ah, para Arratsaldeón.
Eso, hasta las 3.
3 de la tarde, ¿no? Estamos aquí.
Hoy también.
Hoy también, bueno, claro.
Y cerraremos con una canción.
Sí, claro que sí.
Que vas a elegir tú, por ejemplo. Ya aquí, mira, estamos. Y ya mañana, si eso ya me encargo yo.
Perfecto.
Bueno, varios apuntes, ¿no? En clave rojiblanca, con ese primer amistoso el sábado en Urriche, 1-0 ante la Ponferradina, con el bacalao de Ollán Sanzet. Por ejemplo, que Jaureguizar está ya en Lezama, entrenando, sí, con sus compañeros. Que Yaló, le vemos ya sacando el pasaporte ahí del cajón rumbo a Qatar. Y Laporte, pues casi podríamos decir el camino contrario, no exactamente desde Qatar, pero bueno, ya nos entendemos por qué se está acercando eso, el ex León, para volver a formar parte de la plantilla rojiblanca. Y Areso, pues un día más del, pues, culebrón.
A la espera, Areso, porque parecía que entraba el Atlético, que se iba a cerrar rapidísimo. Estamos a lunes y ha vuelto a entrenar en Tajonar.
Bueno, lo que está claro, y esto lo tiene claro el jugador, el, en este caso Osasuna también, me imagino que su representante, su familia. Y ya, Atlético de Madrid, es que esto se tiene que resolver esta semana. Más, sí, allá de esta semana, no va a ir. O no debería. Y, por cierto, tenéis, y digo bien tenéis, los socios cambio en las claves digitales.
Sí, efectivamente. Hoy ha llegado el aviso de que del Athletic Club, del propio club, a que miren los socios en el email, que para mejorar la seguridad de las cuentas digitales, todas las personas socias deben cambiar a partir del 21 de julio, o sea, sí, hoy, su código PIN por una contraseña alfanumérica de al menos 8 caracteres para poder acceder al choco de socios.
Pues ya lo saben. Seguiremos hablando de fútbol vizcaíno con el Arenas, Primera Ref. Hace unos días ya hablábamos con su presidente. Y hoy es el turno para el míster Jon Erice, que además, pues bueno, ya se lo preguntaremos, pero van a tener que compaginar este año partidos en Govela la primera vuelta y finalmente en Fadura la segunda vuelta. Así que en unos minutos hablamos con el técnico navarro. Hay que hacer referencia al remo este fin de semana con esa gran victoria de Ciervena el sábado en Pasaya. Es verdad que ayer sufrieron los galipos en esa calle 4 en Orio, ganaron los oriotarras y ahora en la general sacan 7 puntos a Ciervena. Boxeo, porque debutó nuestro buen amigo, ya casi es un amigo.
Sí, sí.
Erlanz Tejada.
Erlanz Tejada, que debutó
como profesional.
Como profesional, que es campeón de Euskadi Vizcaya ya.
Eso es.
Y en un round acabó el contrato.
Nada, en un ratito le escuchamos al Pugil. Y también hay que hablar de tenis.
Efectivamente, porque hemos tenido torneo de la ciudad de Santurci, el femenino, que dejó una final de más de 4 horas. Y ahora íbamos a hablar con Endika Sánchez, que nos va a contar.
Cuatro horas. Algo más incluso. Hay otras noticias del fin de semana que vamos a resumir, eso, hasta las 3 de la tarde y con la participación activa de los oyentes, ¿a que sí?
Eso es, porque todo oyente que nos quiera mandar su pregunta o su opinión lo puede hacer al 688-89-36-35.
Y vamos a decir que desde hoy ya entran también en ese sorteo de las 2 invitaciones para el primer partido de Liga, porque pues estamos a un mes.
Estamos a un mes, no queda nada.
Un mes para que empiece la Liga, es Athletic Sevilla, domingo 17 de agosto a las 7:30. Así que ya desde hoy recogemos boletos, ¿verdad?
Sí.
Para participar en ese sorteo. Bueno, hacemos una pausa y vamos ya a las 2 menos 26 minutos. Vamos ya con nuestro Oye Cómo Va.
En Óptica Gordóniz no descansamos hasta encontrar tu mejor opción de lentes. Trabajamos con las últimas tecnologías y somos Centro Barilux especialista. Nuestro trato personalizado te sorprenderá por su cercanía y profesionalidad. Visita Óptica Gordóniz en Indautxu y tus ojos brillarán de felicidad. Ahora tu segundo par de lentes progresivas gratis.
Descubre C&B Coffee and Burger, la nueva hamburguesería de Barrecolanda. Recién abiertos en Benidorm Calea 6. Ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee and Burger. Sabor de campeonato.
A Morevieta Chanoco Hayak. Y a disfrutar de las fiestas del Carmen hasta el 27 de julio en Amorevieta Chano. Tengas la edad que tengas. Bajada de piraguas, batucadas, teatro, parque infantil, tamborrada, conciertos con Bulego, Mocenades, Eamais, Hola Rafaela, Aker Belch, Berri Charrak. ¿Dónde pasa Hayetán?
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Acuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. Acuchillados Tour, 639-10-3090 y acuchilladostour.com. Personalizamos tu madera.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Tenemos ya a Mikel Jaureguizar de vuelta al cole, ya con sus compañeros. Enseguida vamos, por cierto, con la lista de convocados para el partido de mañana en La Guardia ante el Alavés, a partir de las 7. Hoy el grupo ha entrenado con la presencia de Álvaro Yalo. El peluche estaba.
Sí, el peluche está entrenando.
Y de hecho está en la lista también.
Está en la lista de 25 convocados, que igual es incluso la máxima sorpresa de los convocados para el partido mañana en el Prado, en el Deportivo Alavés, contra el Deportivo Alavés, perdón. De una lista que, si quieres, la leemos rápido.
Vamos con ello.
Que están Unai Simón, Padilla, Vivian, Paredes, Eguiluz, Íñigo Lecue, Yuri, Adama, Rincón, Vesga, Unai Gómez, Prados, Vencedor, Canales, Rego, Robert Navarro, Nico Serrano, Aduares, Berenguer, Ollán Sancet, Williams, Williams Junior, perdón, Nico Williams, Yaló, Guruceta, Izeta y Maroán. Por repasar rápido, faltan Galarreta, del otro día, Miquel Santos, Gorosabel, Olabarrieta, que firmó un buen partido y no está, al igual que Iñaki Williams, que no están, y llegan los ya internacionales Unai Simón, Nico Williams, Vivian y Maroán.
Bueno, pues nada, esa es la lista para enfrentarse mañana al Alavés, segundo amistoso de la pretemporada. Luego ya tenemos, en cuanto al plan de trabajo, hasta el domingo, miércoles, jueves y viernes, entrenamientos a las 10:30. Sigue siendo a puerta cerrada.
Sí.
Porque ya dijimos que hasta el 31, creo recordar que era.
Eso es, mínimo el 31.
Mínimo el 31 de julio, eso es, que no van a poder abrir las puertas de los entrenamientos. Y el sábado, a las 5:30, partido en Eindhoven contra el PSV. Ya empezamos aquí a subir un poco la dificultad, ¿verdad?
Sí, ayer, el otro día ya nos dejó alguna pistita Valverde, a partir de ahora irá dejando más seguro.
El domingo, jornada de descanso. Y claro, decimos que va aumentando la dificultad por aquello de que el sábado nos enfrentábamos a un equipo de primera ref que estuvo cerquita de la segunda división, pero no ascendió. Así que primera ref, mañana Alavés, primera división, y ya PSV, pues eso, lo que decimos la siguiente cita, ante un equipo ya de nivel continental. Enseguida vamos a escuchar a Ernesto Valverde, lo que fue el partido, ese 1-0 con el bacalao de Jan Sanzet. Pero bueno, Yaló es nombre propio de las últimas horas, porque se apunta que está cerca de salir cedido a Qatar, y en concreto al equipo del exmadridista Joselu, el Algarafa. Y vamos a recuperar las palabras de Valverde la semana pasada, cuando decía esto sobre él aún jugador del Athletic.
Hombre, esperamos lo mejor. Es verdad que el año pasado fue un cambio importante para él, porque vino aquí y encima vino con un... Pues cuando vienes con siendo un fichaje, siempre tienes una carga de presión encima, importante, ante la que tienes que responder. También es verdad que, claro, venía un equipo en el que era difícil entrar dentro de lo que es no solo el 11, sino entre los jugadores que más o menos van entrando regularmente. Bueno, él tuvo que adaptarse, no ha sido y no fue una temporada fácil para él, y bueno, al final tenemos que tomar decisiones en cuanto a los jugadores que van entrando. Es cierto que él empezó entrando más, luego menos. ¿Qué te puedo decir? Esperamos que este año sea mucho mejor para él.
Bueno, pero parece que pueda ser un buen año, ojalá sea el caso, y no en el Athletic.
Sí, sorprenden porque Valverde, cuando hay estas salidas por detrás, al menos yo, la perspectiva que tengo de él, al menos te deja alguna pista, algún tono, o deja caer que, bueno, igual no está en el club. Pero en este caso, la semana pasada yo estuve presente y es que dejó claro que contaban con él. Entonces igual es una opción que ha surgido estos últimos días de la cesión y que, bueno, si es que si puede recuperar parte de la inversión, igual es mejor coger esa opción y ya está.
Bueno, habría que ver los pormenores, ¿no?, de ese contrato de cesión. Como hablábamos, el caso de Julen y el Valencia, se hablaba de ese 1 millón de euros. ¿Cuánto puede pagar este club catarí por la cesión de Jaló? O el hecho de que, por ejemplo, pues ellos se hagan cargo de la ficha al 100%, ¿no? Son datos que, al menos por ahora, no conocemos. Y tampoco conocemos el destino de Jesús Areso, que fíjate el culebrón, los capítulos que va teniendo. Sí. El otro día con esa imagen, ¿no?, que ya comentábamos en la gabarra, pues eso, una llamada, ahí le acercaron el teléfono y estuvo, pues eso, como 10 minutos hablando por teléfono, ¿no? El caso es que viajó con el equipo para ese primer amistoso de la pretemporada que midió al equipo de Lisi con el Lorient, pero no jugó.
No, claro.
Ha vuelto a los entrenamientos, él ahora sí sigue entrenando, no está al margen como la pasada semana, y Osasuna pues se ve que sigue enrocado, ¿no?, en esos 12 millones, que es lo que refleja la cláusula, aunque, bueno, pues apunta que aceptaría que una parte sean variables, ¿no? Es decir, una especie de 10 más 2, eso habría un poco que matizarlo. Y lo que decíamos antes, esta semana debería ser la definitiva. Tiene que ser la definitiva.
Sí,
parece. Para bien o para mal, ¿eh? Esto es una cuestión que habría que añadir.
Claro, parece poco sostenible del lado de Osasuna, porque ya Braulio, recordamos que la semana pasada hablamos aquí de que dijo que iba a salir, que él quería salir. Por lo tanto, ya parece poco sostenible que se quede dentro del club.
Que, pues, por cierto, hoy se ha presentado a Víctor Muñoz y ahora va a haber otra rueda de prensa. Estamos un poco pendientes, no vamos a ponerla porque
no
va a gustar saber. Igual no. A ver, lo lógico es que le pregunten, ¿no?, por Areso, pero igual resulta que acaban preguntando de cosas que ni nos van ni nos vienen, ¿no? Bueno, la cuestión es que seguimos eso, pendientes de Areso y también de Laporte.
Efectivamente, porque parece que se calienta más la operación.
Se calienta mucho.
Recordamos que lo dijimos ya a la gabarra, pero Al Nassr ha firmado a un jugador que juega exactamente igual que Laporte, que es un central zurdo que puede actuar de lateral, lo cual es evidente que expulsa a Laporte de la plantilla o no cuentan con él. Pero es que además Al Nassr va de pretemporada a Austria, ahora a una gira, y Laporte no ha viajado con el equipo.
No está.
Lo cual es evidente que va a salir de Al Nassr.
Y es, yo creo que también muy evidente, que va a ser al Athletic. Luego, a partir de ahí, pues sí, también lo comentábamos el viernes, ¿no?, en Bilbao, Ruan Sagardotegui. Porque aquí hay dos conceptos, no solo en este caso, en todos. Es decir, primero, lo que te cuesta el jugador, lo que tienes que pagar al club, bueno, pues 10, 12 millones, veremos hasta dónde llega, ¿no?, la petición del Al Nassr, o hasta dónde puede o quiere llegar el Athletic. Y luego ya, a nivel particular, el jugador, lo que vaya a cobrar. Yo sigo diciendo que menos de 5 no lo veo, sinceramente. Y también añadíamos el matiz de los años, porque, claro, tú puedes pedir, imagínate, 7 y 2 años, o igual te dicen, bueno, pues 5 y que sean 3, ¿no?
Claro, eso es. Se hablaba incluso de que, a ver, a Laporte, para colocar a la gente, le falta un año de contrato en Al Nassr, que son 25 millones de euros de ficha por jugar allí. Evidentemente, el Athletic no es que no vaya a pagar 25 millones de euros a Laporte, es que no se puede acercar ni aunque le pusieran una escalera kilométrica.
O sea, imposible de todo punto.
Entonces, igual, una opción a plantear, que se ha hablado en algunas informaciones que salen, es que se podría incluso compensar ese bajada de salario con más años de contrato. De momento esto...
A ver, yo sí veo que pueda ser 3 años, o 2 más 1, en fin, y que la cantidad pues sea eso, ¿no?, entre los 5 o 6 millones, no lo sé. Porque ahora ya también lo comentábamos, que el techo ha subido con esa ampliación de contrato de Nico Williams. Digo, ha subido en cuanto a lo que va a cobrar Nico.
Claro.
Con lo cual, pues eso yo creo que cambia en parte, ¿no?, las reglas del juego, ahora mismo dentro del Athletic. Que estuviste muy atento también, ¿eh?, al partido en Urriche, ese 1-0 del Athletic ante la Ponferradina, y que después de una pausa hablamos de ello y seguimos escuchando a Ernesto Valverde.
Radio Popular, Herri Ratia.
¡Ah! Día de Interiorismo, proyectos integrales en Vizcaya y alrededores. Nos encargamos de uno de tus proyectos de vida más importantes. Diseñamos y equipamos tu hogar al detalle. Día de tu estudio de interiorismo en Bilbao, Plaza Venezuela 1, cuarto. ¿Hablamos?
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
¿Buscas algo especial para tu hogar? En Alfombras Masarrat encontrarás auténticas alfombras Killing, artesanales, llenas de color y estilo, perfectas para tu casa, la de montaña o la de la playa. Ven a calle Ledesma 20, Bilbao. Alfombras Masarrat. Cada hogar merece algo especial.
Jaugelu, tu tienda online de Euskal Jaintziak, donde la tradición y la modernidad se encuentran. La falda de mahón con puntilla, la camisa de ranchale, camisetas con loburu de cuadros y los imprescindibles pañuelos de fiestas. Entra en jaugelu.com. Todo lo que necesitas para tus trajes tradicionales vascos. Calidad, variedad y entrega en 24-48 horas. jaugelu.com, para quitarse la chapela.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Trece minutos nos separan de las 2 de la tarde, seguimos en nuestro Oye Cómo Va y también seguimos con los mensajes de los oyentes. Bueno, a ver, dice aquí uno: Caixo, soy socio y aficionado del Guecho. Espero que cuando empiecen las obras de Fadura para que jueguen los vecinos no nos perjudique. A mitad del mes de septiembre comienza la Liga El Guecho. Ayunta, por favor, rapidez.
Bueno, ahí hay que meter mano. Otro que nos comenta: la explicación más sencilla suele ser la más correcta. Ni problemas de adaptación, ni presión por los 15 kilos. Simplemente no tiene nivel. Esto en referencia a Álvaro Yaló.
Sí, sí. Bueno, pues sí, hay diferentes teorías, ¿no?, al respecto. Y...
A ver, puede ser perfectamente también.
Sí, claro. Sí, no, que aquí puede darse todo. A ver, dice Areso a Bilbao mañana. Lapor vendrá de Oriente y Yaló se irá allí. Rincón al Girona y añade Iván Martín. Y luego dice, creo que a Yaló mentalmente le vendrá bien. Veremos si recupera su nivel. Y dice, bueno, para el Athletic y él mismo.
Ojalá que sí. Nos comentan aquí, a ver si no nos metemos mucho dinero, no hacemos un buen año y luego a ver de dónde sacamos la tela. Esto siempre hay dos visiones. Que una es que te arriesgas el dinero y al final igual luego no cumples objetivos, o que es que si no apuestas igual luego no te asientas en la parte alta de la clasificación.
Bueno, aquí hay un mensaje larguísimo. Bueno, a ver, dice Guardión, creo que debemos hacer una reflexión todos, tanto aficionados como medios de comunicación, todos. Nos consideramos mejores que otras aficiones, no seré yo quien diga que somos peores, pero mejores desde luego que no. Nos quejamos del trato del Barça, pero no hay diferencia con el que nosotros damos a Osasuna. ¿Qué diríamos si se le hubiese dicho a Williams, el Barcelona, que firmara con nosotros y lo utilizase para bajar su precio o venir libre? También el trato a jugadores, tanto algunos nuestros como rivales, con descalificaciones e insultos. Por cierto, Azpilicueta dijo en rueda de prensa que solo había recibido oferta de Inter y Atlético de Madrid. ¿Se puede decir que mintió? Si no es así, no se puede decir que no quiso venir para ir al Atlético. Bueno, y aquí otro dice, esta directiva dijo que se iba a firmar por objetivos. Entiendo que Laporte vendrá en esas condiciones. Al final, los que nos han mentido en Champions, nos han metido en Champions, mentido. Segundo plato, cobrando menos que los de fuera, Laporte hará eso, camino equivocado, que siempre ha terminado mal.
Otro que nos comenta, si hemos renovado a Nico y queremos a Areso y Laporte, que yo no soy partidario, tenemos que vender algo, si no las cuentas no saldrán de esa manera.
¿Y de Aduares se sabe algo? Habrá que buscar alguna salida, ¿no? Bueno, jugó de lateral, de por lateral cierto, derecho. No del todo mal, hay que decirlo así.
No, ¿eh? no, la verdad que no, pero sí es verdad que parece poco sostenible para él.
Y que está en la rampa de salida, pues sí, no, eso
sí,
también.
Sí, lo sabemos. El techo de ficha se ha roto con Nico. ¿Alguien piensa que Simón va a cobrar menos que Nico? Veréis cómo no, Iñaki desde Logroño.
Por eso digo yo que lo del techo ahora han cambiado en parte, ¿no? las reglas del juego en cuanto a que, oye, pues este va a cobrar esto y yo qué, cuánto, ¿no?
Claro.
Pues, en fin. Bueno, esto siempre es el peligro, que había que ampliar el contrato de Nico, pues eso es lo que se ha hecho, hasta 2035 nada menos y en esas condiciones. Que vamos a escuchar o a seguir escuchando a Valverde, o en este caso lo que dijo el sábado en Urriche, porque el otro corte era de lo que comentaba el jueves en esa primera rueda de prensa del Chingurri. Y ahora sí, hablando del primer partido, esa victoria 1-0 ante la Ponferradina. Le escuchamos y enseguida recordamos también el 11, los cambios y un poco, pues eso, los que estuvieron ahí sobre el verde.
Perfecto. Vamos a tirar cohetes el primer día. Bien, bueno. Está claro que tenemos que mejorar el punto de mira, pero bueno, hemos tenido muchas opciones de poder marcar. Creo que el partido ha tenido bastante ritmo, a pesar de que muchas veces nos resultaba difícil la conducción, pero bien, contentos por, bueno, pues es el inicio. Lo que intenta siempre es que los jugadores tengan el espíritu y la actitud que tenemos nosotros, que ya lo hemos visto en el campo, y bueno, pues mejorar determinadas cosas, sobre todo, pues bueno, nuestras finalizaciones, que hemos llegado muchas veces, y todavía yo creo que tenemos ahí un margen de mejora amplio.
Bueno, el 11 que presentó Valverde y los cambios, Javier.
Perfecto, pues lo repasamos aquí en un momento, porque la alineación completa, la primera parte la formaron Miquel Santos, Aduares, Aitor Paredes, Miquel Vesgada, Maboiro, Alex Rego y Pello Canales en el doble pivote, Ainiru Labarrieta, Ollán Sancet, Nico Serrano y Urco Iceta en punta. Y en la segunda parte, que cambió absolutamente a todos, puso Alex Padilla en portería, Goro Sabel, Íñigo Leco, Yuri Berchiche y Unai Gómez, los cuatro en la defensa, Ruiz de Galarreta, Prados en el medio del campo, Iñaki Williams, Robert Navarro, Berenguer y arriba Uruceta.
Y es un poco las sensaciones, sí, claro, tienen que acertar más con las ocasiones que tienen, pero bueno, el caso es que son los primeros pasos, ni más ni menos.
Sí, no, ya incluso el propio Valverde le quita importancia a este tipo de inicios de pretemporada, donde hubo muchísimas pruebas. Hablábamos de lo de Aduares, Miquel Vesga juez central, Pello Canales en el doble pivote, que no lo habíamos visto todavía. También tuvimos en la segunda parte a Yuri Berchiche e Íñigo Leque haciendo pareja de centrales, Unai Gómez en la izquierda. Vamos, pruebas por todos lados.
Claro, y cambio de posiciones de las que hablaba en estos términos.
Pues bien, dentro de la dificultad que es el cambio de posición, aunque yo creo que tanto Leque como Yuri ya han jugado en esa posición y bueno, pueden hacer sin problemas. El caso de Vesga es, pues bueno, tenía que decidir que jugara un medio centro de central, podría ser la posibilidad de Prados, que bueno, que pero también es Vesga, porque además tiene una buena salida de balón con la izquierda. Bueno, era una posibilidad. Ya iremos probando otras cosas durante la pretemporada.
Bien, pues vamos a seguir escuchando a Ernesto Valverde, porque es cierto que el otro día faltaban jugadores que bueno, sí, acabamos de revisar, ¿no?, esa lista de convocados para mañana para enfrentarnos al Alavés, y sobre esa falta de algunos pupilos, pues también se pronunciaba el Chingurri.
Tenemos jugadores que todavía no han podido participar, como el caso de Giluz o el caso de Vivian, centrales. Entonces teníamos ahí problemas para ajustarnos. El caso también de Hugo Rincón. Entonces, bueno, nos faltaban jugadores y ha tenido que jugar a otros, y hemos intentado, bueno, también dentro de la versatilidad que tienen los nuestros, ¿no? Como Unai Gómez, como Vesga, como Leque o como Adu, pues colocarlos en posiciones que vemos que nos pueden ayudar. Hombre, algunos de los jugadores que no han participado hoy, sí. Vencedor, Rincón, Eguiluz, Vivian, Nico, posiblemente tenga ya que participar. Unai Simón, desde luego. Ya veremos Marwan, a ver cómo está, posiblemente también. Vamos a ver si ya ellos tienen que ir entrando poco a poco.
Bueno, es que estoy pendiente de la rueda de prensa de Osasuna, que han presentado a Víctor Muñoz en el campo. Ahí a las gradas había algunos aficionados, familiares y demás. Y ahora, después de la sesión de fotos, han pasado a la sala de prensa. Y es ahora cuando están eso presentando a Víctor Muñoz, que le han dicho, ¿quieres alguna declaración o primera o ya preguntas directamente? Y dice, no, que me pregunten directamente. Y el jefe de prensa ha dicho, bueno, pues preguntas para Víctor y luego supongo que le queréis hacer más preguntas a Braulio. Así que yo voy a estar muy pendiente y seguimos escuchando mientras a Ernesto Valverde.
Bien, pues de momento en esas probaturas que hablábamos, hubo ciertos jugadores que vuelven a la dinámica de la plantilla, como pues Nico Serrano, Urco Iceta, que ambos dos estuvieron cedidos el año pasado, y de esto ha comentado el resto.
Lo que se trata sobre todo es que en estos partidos estos jugadores se muestren.
todavía es el primero, quedan más y va a haber oportunidades para todos estos jugadores que vienen, que han estado cedidos. Lo que buscamos es que tengan esa actitud de reivindicarse y bueno, han estado fuera, ahora vuelven y cada partido es una oportunidad. Es verdad que Nico ha estado muy activo y Zeta, Rego, en fin, esperamos lo mejor de ellos. Y Olabarrieta, claro. Olabarrieta es una posibilidad clara para nosotros, estando en el BEC, el que podemos recurrir, ya lo hicimos el año pasado y esta temporada también, desde luego. Ahora tenemos muchos partidos, el martes tenemos otra posibilidad, y en función un poco de las cargas de trabajo que llevamos, de pequeñas molestias, cosas de estas, y pues bueno, en precaución, pues ya. El martes es otra película, otro partido diferente, pero bueno, para seguir avanzando.
Bien, pues también hablaba del partido de mañana, pero antes le escuchamos al técnico rojiblanco en relación a Robert Navarro.
Ha estado muy activo y bueno, esperamos todavía que concrete un poco más todas esas buenas sensaciones que tiene. Él es un jugador ligero y lo comentamos el otro día, que coge rápidamente la forma, que está con chispa y todavía queremos hacer relaciones más con el gol y con la posibilidad de estar cerca del área y decidiendo cosas.
Y hay un jugador que parece que ya desde el año pasado, al final de temporada y esta pretemporada, se le está buscando un nuevo encaje, y se le preguntó el jueves pasado en rueda de prensa sobre este jugador, sobre Unai Gómez y la posibilidad de jugar en el lateral izquierdo. El otro día actuó en esta demarcación y también le volvieron a preguntar.
Bueno, es una posibilidad, desde luego. Lo que pasa es que también es cierto que esa posición la tenemos unos cuantos jugadores ahí que pueden jugar, como Adama, como Yuri, como Lecue, pero es algo que siempre hemos tenido en la cabeza y que en momentos determinados podemos utilizarlo, bien como un lateral largo, bien como un jugador de banda adelantado que también nos puede ayudar en defensa, tiene trabajo y desde luego, no sé si ahora, bueno, ya veremos en esta pretemporada, pero según vaya avanzando, supongo que su carrera es una posición en la que él puede ir hacia adelante.
Pues el primer amistoso ya ha cerrado con esa victoria el Bacalao Jan Sanzet, y mañana a las 7 en La Guardia frente al Deportivo Alavés.
Es cierto que no va a ser un dominio como el que hemos tenido hoy, tan grande. Será un partido que se parecerá un poco más a los que nos vamos a enfrentar, pero bueno, creo que estamos todos en esta fase inicial en la que nos estamos colocando. Vamos a ver si volvemos un poco a nuestras ideas generales de juego, a reencontrarnos, a poner un poco las bases, no solo físicas, sino también, pues bueno, tácticas de lo que solemos hacer, que a veces cuando te pasas un mes sin verte, bueno, se nos van olvidando cosas y hay que empezar a hacer, bueno, pues de la costumbre, pues lo que hacemos normalmente, que sea algo habitual, vamos. No sé si me he explicado bien, pero bueno, por ahí va.
Bueno, hacemos una breve parada, Javier, y vamos con mensajes de oyentes y también con lo que en principio ya tiene que quedar un poquito, para que comience la rueda de prensa, digo, el propio Braulio, porque lleva un rato hablando Víctor Muñoz, pero, oye, que tenemos cariño, o podemos tenerle cariño en un momento dado, pero interesarnos lo que dice el nuevo jugador de Osasuna, como que no.
No, lo más importante es lo de Braulio.
Pues a ver si le pillamos ahora.
Radio Popular, Erri Ratia.
Atención Vizcaya, en Colchonerías del Norte tienes colchones muelles ensacados de 135 por 190 por solo 426 euros y de 150 por 190 por 475 euros. Transporte y montaje gratis, directo de fábrica a tu casa. Visítanos en Deusto o Cruces. Colchonerías del Norte.
Bueno, has visto que nos ha dado tiempo a una, ¿eh? A una cuña. Y ya vamos a poder escuchar a Braulio sobre la cuestión, claro que sí, de Jesús Ares. Borja.
Muy buenas, Braulio. No sé si nos puedes arrojar un poco de luz, si hay, en el tema de Jesús Areso.
Bueno, el otro día dije que era como una telenovela. Había una que yo veía cuando era joven, se llamaba Cristal, que duró 500 capítulos. Pues esta va por ahí, más o menos. Entonces, bueno, es cierto que al final, como bien sabéis, nosotros a Jesús le hicimos tres ofertas de renovación. le pusimos en el escalón más alto a nivel salarial del equipo. Él obviamente dijo que no, con lo cual es obvio que quería salir, y dentro de eso pues ahora hay que ganar voluntades. Al final hubo una propuesta de un equipo que teníamos hace poco y luego apareció otro. Entonces aquí hay que aunar todas las voluntades, lo que es mejor para el club, lo que es mejor para Jesús y el club comprador. Entonces en eso estamos. Al final nosotros tenemos que defender los intereses de Osasuna. Sabéis que nosotros nos remitimos al importe de la cláusula, que son 12 millones, y en eso estamos. Pero luego también tiene, obviamente, como Víctor ha escogido también venir aquí con nosotros, Jesús también tiene que escoger su destino.
¿Por dónde pasa que se desbloquee la situación y si crees que va a ser pronto?
Pues cuando se unen las voluntades, lo que te estoy comentando, pero al final el jugador también tiene que decidir. Nosotros ya le hemos trasladado a él lo que queremos, lo estoy haciendo de una forma pública incluso, pero al final nosotros tenemos que defender los intereses del club. Hemos traído a Jesús, que no había jugado ni en primera ni en segunda división, hicimos una apuesta muy importante de 5 años, el primer año no jugó mucho, luego se lesionó, que tuvo una lesión importante, y luego él se lo ha ganado. Entonces vamos a tratar de, bueno, esa apuesta que hicimos conjuntamente, pues al final, respetando la voluntad de él también, pues todos quedemos satisfechos al final.
¿Seguirá al margen por precaución, entiendo?
Bueno, en breve hemos quedado que esta mitad de semana, más o menos, miércoles o jueves, si no se desbloquea la operación, volverá a integrarse con el grupo. Pero nos pidió, bueno, y hablamos, no es que nos pidiera, en eso estábamos de acuerdo los dos, porque como también tiene, obviamente, las dudas que le pueda generar su futuro, quizás no es el mejor escenario para ponerse a entrenar, porque igual te lesionas porque lo que le genera la duda de su futuro le puede repercutir en el entrenamiento.
No sé si es muy pronto, pero se ha hablado de las renovaciones de jugadores como Rubén García, Sergio Herrera, Juan Cruz. ¿Algún avance ha habido?
No, Rubén le quedan.
Bueno, parece que hasta ahí, ¿no? Ahí han terminado las preguntas sobre Jesús Areso. Vete leyendo mensajes y yo voy a estar atento por si hay que, eso, volver a atajonar.
Venga, pues nos van comentando los oyentes en el 688-89-36-35. Nos comentan, Laporte Vivian, mejor pareja de centrales de Europa. Pues una de las mejores o un nivel muy alto. Yo soy de los que piensa que ya lo puede explotar este año. Será que los fichajes muchas veces sea segunda temporada la donde suben el nivel, aunque hay que ver si va a ser de rojo y blanco. Si desde el club dicen que estamos bien económicamente, el dinero tiene que estar en el verde. Otro nos comenta, lo de cobrar por lo de Nico no tiene nada que ver. El que reclame parecido que venga a coser MVP de una final de Eurocopa como Nico y sea indiscutible y decisivo. Otro nos comenta, lo de Areso no será otro culebrón como el de Nico, ¿no? Que lo dejen claro ya de una vez. Bueno, acabamos de escuchar al director deportivo de Osasuna, Braulio, comentar que todavía faltan por aunar varias intenciones de todo el mundo, por lo que de momento parece que el culebrón va a durar al menos un par de días más. Otro que nos comenta, creo que había que haberlo intentado este año con Yaló, es que se han dado cuenta que no vale. Aupa Athletic y la Popu. Bueno, lo que hemos dicho también, que si hay opción de recuperar algo de la inversión hecha el año pasado, igual no está mala opción cogerla. Nos comenta otro oyente, la diferencia con el Barça es que nosotros no estamos dando la matraca como ellos, a Lovagini. Lo que genera Nico al club en lo deportivo más extradeportivo, de momento ningún jugador lo iguala, y emoticono de dinero. Esto también es evidente que hay que hablarlo, y lo hablábamos, por ejemplo, el día de la renovación de Nico Williams, fue el día de más interacciones en el aspecto digital de la historia del Athletic Club, por encima de, por ejemplo, la Gabarra o la final de Copa del Rey. Otro que nos comenta, lo que dice Valverde que se muestren los que vuelven de cesiones, es decir, por decir, vencedor y alguno más, no se quedan ni aunque maravillen, y encima ni les dan minutos. Un vencedor, que todavía no lo habíamos mencionado, pero no disfrutó de ni un minuto el otro día en Urriche contra la Ponferradina, lo que, bueno, parece hacer bastante claro, que dejar bastante claro que en los próximos días conoceremos su salida o en las próximas semanas, pero que en cualquier caso no cuenta para Ernesto Valverde. Otro que nos comenta, lo de Areso y el Atlético de Madrid es una milonga, regresa al Athletic Club. Pues veremos en qué queda el culebrón en los próximos días.
Bueno, le siguen preguntando por diferentes jugadores, pero lo de Areso ya se ve que han terminado las preguntas. Y en fin, por lo que ahora le escuchábamos, ¿no? A Braulio, el director deportivo de Osasuna, pues sí, que va a seguir entrenando en solitario, miércoles, jueves, ya un poco es el margen que se han puesto, y por eso decíamos que esta semana parece que va a ser ya la definitiva. Que ojalá sea el caso, ¿verdad? Y además, el propio jugador quiere ya conocer su destino y empezar a entrenar con sus compañeros y nuevo entrenador. Y ya, pues esto es lo bueno para todos. Osasuna sabe que no va a contar con él, por lo tanto, lo que quiere es cobrar.
A mí hay una cosa que siempre que habla Braulio me gusta, que es que la verdad que es bastante sincero y esto para la prensa es buenísimo, porque realmente te va contando y te va telegrafiando, pero de manera muy sincera, sin querer venderte ningún interés falso, lo que está pasando de verdad. Y, joder, pues esto, para poder analizar y para poder saber en qué momento estamos de la operación, la verdad que es súper, súper positivo.
Espera, que creo que hay otra pregunta sobre Areso.
Ahí vamos. Al caso de Areso y para que el aficionado...
Qué pena.
Y para que el aficionado lo entienda, una de las propuestas de uno de los clubs es la que más gusta a Osasuna, y justamente la contraria del otro club es la que más le gusta al jugador.
Bueno, como tú bien dices, tenemos que tener un consenso, y sí que, como las ofertas van variando, a lo mejor a las 12 nos gusta mucho y luego aparece a las 5 otra, pero al final el que va a decidir también, nosotros queremos respetar la voluntad de Jesús, pero en eso estamos encaminados. Yo no le voy a obligar a ir a ningún sitio, pero también él tiene que entender que nosotros tenemos que defender los intereses del club.
Muy bien, pues hasta aquí la presentación de Víctor.
Bueno, pues nada, que haya terminado ya ha quedado muy claro, ¿eh? Ha quedado muy clara esa respuesta, que el jugador parece que quiere un destino y el club otro. Bueno, no es que el club quiera otro destino, sino que ese otro destino parece que es el que más llega a la cifra de los 12 millones.
Sí, no...
Y tampoco nos engañemos, lo que decíamos estos días atrás. Bueno, pues igual la directiva ha puesto a elegir el Atlético de Madrid, ¿no? No reforzar al vecino, que le llamaban así, lo decían así el vecino, en una rueda de prensa hace unos días.
Sí, el otro día. Bueno, también es verdad que a nivel deportivo es más rival el Athletic que el Atlético, aunque ya este año la distancia entre dos clubes ha sido bastante, bastante grande.
Por cierto, ya sabes que el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Fran Soto, ha presentado hoy al nuevo equipo de trabajo, que le va a acompañar al frente de la dirección arbitral, con Prieto Iglesias como responsable del VAR, del videoarbitraje, y otro ex-árbitro, Fernández Borbalán, como responsable técnico.
Bueno, de momento la confianza en los árbitros está tan baja en España que hasta que no les veamos actuar, probablemente no podremos sacar ninguna conclusión.
Ya. Bueno, pues a que les vaya bien. Siempre lo decimos, pero es que nunca nos hacen caso.
No.
Y nunca acaban llenando nuestras previsiones más optimistas. Y bueno, vamos a cerrar en el mundo del fútbol con las semifinales de la Eurocopa Femenina, porque mañana se juega a las 9 el Italia-Inglaterra y el miércoles a esa hora también a las 9 el España-Alemania. Las 2 y 7. Bueno, digo cerrar el fútbol en cuanto a... otras noticias más allá del Athletic y este apunte que ahora hacíamos, o los dos apuntes, ¿no? Del CTA, Comité Técnico de Árbitros, y lo de la Eurocopa Femenina de Suiza. Porque vamos a seguir hablando de nuestro fútbol vizcaíno, ¿verdad que sí?
Sí.
Hacemos una pausa y seguimos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al mercado de la Ribera, al puesto 111, y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
Aunque pienses que tu voz se pierde entre la multitud, en Bilbao tu grito se escucha en toda Europa. Abónate al Surne Bilbao Basket y forma parte del aullido de Bilbao. La afición ruge, el equipo aúlla. Abónate ya en bilbaobasket.biz.
Y el Ledesma por fin ha vuelto. Hoy no es solo un partido, es el reencuentro, el sabor, el rugido de siempre. Estamos de vuelta con nuestros pinchos de siempre y muchas novedades. ¡Aupa Athletic!
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
En Limpiezas Jorge, en Artasamina 2 Bilbao, dejamos todo impecable. Casas, comunidades, oficinas, apartamentos y obras recién terminadas. Rápidos, profesionales y de confianza. Llámanos al 622-709-081. Limpiezas Jorge, tu limpieza en buenas manos.
Seguimos hablando de fútbol vizcaíno y en este caso nos metemos en la primera ref con el Arenas, que lograba el ascenso el pasado curso, y con cambio además en el banquillo, con la marcha de Ibai Gómez al Andorra, a la segunda división, y el banquillo que chotarra lo coge Jon Erice, que ha sido hasta hace dos días, como quien dice, Javier, ha sido futbolista, porque fíjate, aquí tenemos los datos, en noviembre de 2022 pasó de jugador a entrenador, hace dos días, como quien dice, ya te comento, y ahora, pues eso, que se hace cargo del Arenas. Muy buenas tardes, arratsaldeón, Jon.
Hola, buenas tardes.
¿En qué poco tiempo cambia la vida uno en cuanto a dejar el fútbol en el verde, pasar a los banquillos, y ahora en primera ref? Casi nada, ¿eh?
Pues sí, va todo muy rápido, la vida en general y el fútbol en particular da muchas vueltas en poco tiempo. Entonces, lo que hay que hacer es estar preparado, trabajar y estar siempre listo para lo que venga.
Oye, para conocerte un poquito más, como entrenador digo, este currículum, sí, claro que es breve, necesariamente breve, porque es que no llega ni a tres años.
Sí, pues nada, empecé ahí en Mutilva, me retiré y pasé a ser el entrenador. En una situación delicada, luego fui a Ciudad Real en la que tuvimos unos graves problemas de impagos, pero bueno, el Rayo Majadahonda de primera red me llamó para coger el equipo también en una situación delicada, y luego el año pasado estuve en Granada y este año aquí en Guecho.
Y un poco más, bueno, yo aquí un poco más a nivel futbolístico, venimos de un Arenas, sí, de Ibai Gómez con un estilo muy muy marcado, sí. ¿Tú te asemejas con ese estilo o porque te conozca un poco la gente, eh?
Pues sí, mi estilo y mi intención es esa, totalmente esa, es ser un equipo presionante, dominador, protagonista, vertical en algunas fases, pero que intente ser un equipo siempre que viva lejos de su portería. Evidentemente va a haber diferencias porque cada uno tiene sus detalles, pero lo que es a grandes rasgos, la intención de nuestro equipo va a ser siempre esa.
¿Deberes te pusieron cuando te ficharon? Cuando ya hablaste con la directiva, con sí, Gorka, el presidente, ¿te pusieron deberes?
Tenemos muchos deberes y mucho por hacer todavía. Hay que tener una cosa clara, y esto lo digo abiertamente, en la vida hay que ser humilde y hay que saber cuál es el sitio de cada uno, y nosotros ahora mismo somos el equipo 40 en cuanto a gasto en plantilla. Esto es una realidad que tenemos que saber, sabemos dónde venimos a trabajar y sabemos cuáles tienen que ser nuestras bases para poder hacer una plantilla competitiva.
Y Johnson, unas cuantas ya las llegadas que habéis firmado, pero un poco de cara a los próximos días, próximas semanas, ¿qué os falta igual por firmar o por incorporar?
Pues necesitamos de todo, especialmente para mí necesitamos central, necesitamos delanteros porque no tenemos ninguno, y algún, claro, jugador más ofensivo.
¿Y qué plazos os marcáis? Porque esto para ti como entrenador, o el cuerpo técnico, ¿no?, que tú encabezas, la cuestión, sí, es que cada día que pase es uno menos para trabajar con la plantilla al completo, digo.
Sin duda, a ver, no es lo ideal, pero es la situación que tenemos. Hoy, por ejemplo, estábamos 26 futbolistas en los que hay, entre jugadores a prueba y juveniles, pues igual tenemos 10 o 11. Entonces, bueno, esto hay que saberlo, hay que ir con tranquilidad, el fútbol da muchas vueltas, los mercados dan muchas vueltas. Quizá jugadores que hace 15, 20 días no veían claro la opción de las Arenas, en 5 o 6 días nos estarán llamando ellos para que le hagamos el favor de firmarlos. Y esto funciona así, es un mercado, he sido jugador muchos años, ahora llevo unos pocos de entrenador y la realidad del mercado es esta. Los tiempos son lo más difícil, especialmente cuando eres un equipo no pudiente a nivel económico, pues sabes que tienes que trabajar en otras facetas y en convencer a nivel deportivo a futbolistas y agentes, porque si no es imposible firmar jugadores para nosotros.
Hace unos días hablé con el presidente, con Gorka, y me decía sobre todo eso, ¿no?, que plantilla joven, de la que ya hablábamos la temporada pasada, como un buen número, un gran número, ¿no?, de dicha plantilla se mantiene, y que era algo que quedó claro, ¿no?, en la reunión contigo, y que tú también eras pues partidario, ¿no?, de jugar con chavales jóvenes.
Sí, totalmente. A ver, la experiencia se va cogiendo con el paso de las temporadas, pero lo que hay que tener claro es que nosotros tenemos que ser un equipo a día de hoy trampolín para jugadores jóvenes que quieran revalorizarse, grandes canteras de España que tenemos alrededor, que quieran jugadores para dar un salto de categoría en cuanto a la categoría en la que están sus filiales, y otros jugadores que, por ejemplo, como la Real Sociedad con el equipo en segunda división, pues crean que tienen que necesitar un año en primera red para poder coger pozo, para crecer como futbolistas. Y eso es lo que tenemos que buscar en el mercado, y es lo que estamos buscando. Realmente el Atleti nos está ayudando bastante en este sentido, estamos agradecidos a eso, y bueno, esperemos que tanto Eibar, Real Sociedad, Osasuna, a la vez, pues intenten dar un paso también y poder ayudarnos en esas cesiones que a nosotros nos vienen bien deportivamente, a ellos les van a venir muy bien porque se van a revalorizar sus jugadores, porque vamos a ser un equipo que va a jugar con gente joven, esto es una realidad, y eso ellos lo saben y de primera mano, y creo que somos un proyecto deportivamente muy atractivo, a pesar de que tenemos gente cerca o no tan cerca, mucho más pudientes que nosotros económicamente y que nos está costando acceder a esos jugadores, pues la realidad es que somos pacientes, seguimos insistiendo en las opciones que queremos y creo que al final conseguiremos algunos jugadores que nos den ese salto de calidad también que necesitamos.
Hablando de estas canteras de las que hace referencia, que tan necesarias son sus incorporaciones para vosotros y bueno, para muchos clubes de primera federación, hablamos de, yo te quería preguntar por Cristian Mutilva, porque se rumoreó hace unas semanas que era, bueno, es un jugador que sale de la cantera de Osasuna, y se rumoreó que era el Athletic que estaba interesado, pero cuando llegó la información o cuando publicasteis que la habíais fichado, la habéis incorporado para vuestra temporada en Primera Federación, nos dejó un poco descolocados porque no sabemos si ha pasado por el Athletic o es propiedad vuestra totalmente o es de Osasuna todavía.
Un rato con Osasuna y era el jugador es nuestro. Sí que el Athletic nos ha ayudado en esto y es un jugador que ellos tienen en el radar y que nosotros vamos a intentar que sea un jugador importante con nosotros para que, bueno, todos estos equipos pues se fijen en estos jugadores, porque creo que Cristian en concreto y más jugadores que vamos a tener están en condiciones todavía de dar el salto a categorías superiores.
Otra cuestión que hemos conocido en los últimos días, el viernes por la tarde en concreto, fue dónde vais a jugar en la segunda vuelta, porque la primera sabemos que va a ser en Govela, pero teníais el problema, al igual que el Europa, que no se os permite jugar todo el curso en el mismo escenario. Y finalmente había dos opciones. Yo con Gorka hablé, como te digo, hace unos días, y él me dice que manejabais dos opciones. Una era Lezama, la otra no me quiso decir, y finalmente ha sido la que ha salido adelante, que es Fadura. Te quería preguntar, por un lado, ¿qué te parece todo esto? Porque además, claro, hay un pequeño lío con el ayuntamiento en cuanto a que se esperaba que se pudiera ampliar Govela, o eso es lo que muchos, ¿no?, socios del club Getxotarra estaban esperando, y poner una solución en definitiva, ¿no?, ya a esta cuestión. Pero bueno, eso, ¿qué te parece esta combinación que vais a tener que hacer Govela y Fadura en el mismo curso?
Pues no es lo ideal, no es lo ideal para un equipo de fútbol. Todos querríamos jugar en Govela, las normas de la federación las conocemos todos y no nos permite que desde la temporada se complete en Govela, porque hay que hacer una serie de obras y lo primero, cambiar el césped a césped natural. Y realmente pues no es lo ideal cambiar de mitad de temporada, ni para nosotros ni para los rivales, hay que ser honesto. Nada, no es lo mismo venir a Govela que la segunda vuelta jugar en el que venga a hierba natural. Esto funciona así. Entonces, bueno, creo que es un tema más de club y ayuntamiento. Necesitamos la ayuda del ayuntamiento, esto es una realidad. Nosotros necesitamos al ayuntamiento, a nuestros socios, somos un equipo humilde y la categoría es tremendamente exigente. Sin ir más lejos, vamos a enfrentarnos a equipos como el Tenerife, la Ponferradina, el Lugo, o sea, el Celta B, que es una gran cantera, el Osasuna, el Atleti. Creo que necesitamos dar un paso adelante en esta unión entre ayuntamiento, empresarios, club, para que esto pueda ir de la mano y podamos conseguir las mejores condiciones posibles para poder competir en esta categoría, que va a ser tremendamente exigente para nosotros.
A mí sobre todo me parece extraño un poco lo que dices, ¿no? A ver, si vas a jugar en dos campos diferentes con características diferentes, es que no van a ser los mismos rivales los que pasen por un estadio y por el otro. Entonces eso, yo creo que hasta cierto punto, en fin, no voy a decir que trampea, ¿no?, la competición, pero es que es verdad que hay rivales que van a jugar en Govela y otros en Fadura.
Y yo creo que hay rivales que van a protestar por esto. Sin
claro, y, no, y te digo más, John, y con toda la razón. Y con
todo su derecho de que no es lo mismo venir a Govela que ir a Fadura o a Lezama o a donde toque. Claro. Eso es una realidad. O ir al campo de la Ponferradina. Sí, no sé cómo decir. Entonces, un equipo en una vuelta dispute unos partidos en una superficie y la mitad de los partidos en otra, realmente creo que a nosotros nos está generando tensión y problemas con otros clubes, como es normal, y creo que tenemos que buscar una solución que sea satisfactoria para todo. Y ya te digo, para eso necesitamos la ayuda de todos los estamentos, a nivel de municipio, a nivel de club, a nivel de empresarios, porque realmente hay que buscar una solución que nos haga competir con todas las de la ley en la categoría.
Pero incluso para vosotros mismos, John, porque tú como entrenador o vuestro cuerpo técnico, esto, el cambiar las reglas de juego durante la partida, a mí me parece mínimo extraño. Así lo digo.
Es extraño y raro, sin duda. Sin duda que no es algo habitual, porque nadie lo ha hecho. Nadie ha jugado en dos superficies diferentes hasta ahora. Sí que en dos campos, mientras se hacían las obras de uno.
Claro, eso sí.
Pero siempre en hierba natural. Entonces, incluso para jugadores y agentes nos preguntan por este tema, porque hay determinados jugadores que a lo mejor no quieren jugar en hierba artificial, o no les parece lo mejor, o incluso canteras en las que dicen, joder, es que nosotros estamos acostumbrados a la cosa. Incluso el perfil de futbolista que puedes buscar para una vuelta u otra puede cambiar, porque hay gente mucho más acostumbrada a esta superficie. Todas las competiciones y todos los equipos para cumplir objetivos necesitan hacerse fuerte en su casa, y tu casa va a cambiar a mitad de temporada. Entonces, bueno, no es lo ideal ni para mí como entrenador, claro, ni para el club, ni para los jugadores, ni para nadie, ni para los rivales, por supuesto.
Y John, esto que comentabas ahora de que igual incluso podrías buscar diferentes perfiles de jugadores para una vuelta y para la otra, a nivel futbolístico, ¿a vosotros cómo os cambia el jugar en campo artificial y luego cambiar a natural? ¿Qué puede suponer?
Sí, sí. A ver, el estilo va a ser el mismo. El estilo, ya te digo que eso es, para mí, es, a día de hoy es innegociable. Pero sí que es cierto que nos está costando hacernos con algunos jugadores que queremos y que nos cuesta convencerles. Pero el estilo va a ser el mismo, pero sí que hay muchas cosas que cambian de Govela a un campo de hierba natural. El mismo bote, cuando está seco, cuando no está seco, si llueve, si no llueve, incluso las dimensiones, que son muy diferentes. Bueno, pues es que cambian muchas cosas, detalles que a lo mejor no se perciben desde fuera, pero que cuando el jugador está dentro del campo y nosotros manejemos un partido, pues sí que puede haber gran cambio.
Hablamos también de los amistosos. ¿Qué pretemporada habéis diseñado, John? Recuérdanos, rivales y demás.
Pues bueno, tenemos el Samano, tenemos el Athletic B, tenemos el Tudelano, tenemos el Sestao, tenemos la Mutilvera, tenemos Baracal, otro más que se me queda por ahí en el tintero, pero
Baracaldo, ¿no?
Baracaldo, ¿no? Tenemos. Sí, sí. Sí, eso es. Y 6-7 partidos que tenemos. Al final del jugador, ¿cómo se hace? Y cómo se adapta a la competición es jugando y compitiendo, así que intentaremos jugar esos partidos al máximo nivel.
Vale, aquí igual para hacerlo un poco más ordenado a nivel cronológico.
Le hemos pedido a John que tire de memoria,
sí, ¿no?
Pero Javier, ¿qué necesidad?
En la cabeza, sí.
¿Qué necesidad teniendo la lista delante? Claro. ¿No?
Sámano, luego Tudelano más Ebro, que esto no sé si es un tipo de triangular o algo por el estilo.
Sí, pero creo que al final va a ser solo con el Tudelano, sí. Pero sí, en principio eran Tudelano y Ebro, pero creo que al final va a ser solo Tudelano.
Vale, pues tenemos Sámano, Tudelano, Baracaldo, Bilbao Athletic, Deportivo Alavés B y Sestao River. Eso,
es el que se me quedaba. Y ese, la última semana, seguramente el día 22, podamos añadir uno con la Mutilvera y así todos los miembros de la plantilla puedan disputar 90 minutos antes de la competición.
Queríamos poner a prueba tu memoria, John, ni más ni menos. Está bastante hemos comprobado que está bastante bien.
El Alavés se me quedaba ahí en el tintero, sí.
Bueno, pero la nota ha sido alta, ¿eh? Que quede solo uno, pues ni tan mal. Oye, ¿qué primera ref esperas? Porque ya hemos hablado, muchísimo nivel. Nos decías tú, el club número 40 en cuanto a presupuesto y cómo está el tema de la plantilla. Pero bueno, luego esto hay que pelearlo y es evidente que es una categoría durísima.
Durísima, ya te digo, vamos a ir a campos extremadamente difíciles, pero ya no para esta categoría, para la segunda división. Por ejemplo, el Tenerife está en nuestro grupo, que acaba de bajar después de tantos y tantos años entre primera y segunda división. La Ponferradina, que está a punto de subir este año y tiene un estadio y una plantilla pues realmente buenas. El Ferrol, que acaba de bajar, el Racing de Ferrol. Tenemos el Lugo, que ha hecho una inversión fuerte para este año. Tenemos equipos que ya se han asentado el año pasado, como Zamora, Orense, que son equipos que siempre son muy complicados y además que están invirtiendo bastante dinero en las formaciones de sus plantillas. Pero el presupuesto en sí no me preocupa. A mí me importa que tengamos una identidad clara, que seamos un equipo fiable y que seamos un equipo valiente, sobre todo, que eso creo que para nosotros es lo que nos puede llevar a conseguir el objetivo.
Y siguiendo con esto del el grupo, no sé si tenías alguna configuración de grupo un poco preferida, que hubieses querido evitar algún rival, o bueno, no, esto es lo que toca y hay que adaptarse.
Realmente no. Realmente creo que nosotros no estamos en la condición de intentar evitar rivales, y sí en la de intentar ponernos al nivel que nos permita competir contra todos. Entonces, la verdad que no me cambia para nada la perspectiva de los grupos, sea así. Otros se quejaban norte-sur, otros querían este-oeste. Bueno, nosotros no queríamos nada, queríamos saberlo cuanto antes para empezar a preparar la temporada y con eso nos quedamos.
Y en cuanto al calendario, no sé, ¿qué te parece? Porque sí. Lo típico, John, es decir, bueno, ya, sí, tenemos que jugar contra todos, tanto allí como aquí, pero bueno, hay que recordar que empezáis en Govela frente al Arenteiro y en la segunda jornada también
en Govela contra el Cacereño.
Eso es, contra el Cacereño, porque repetís en casa. Y luego ya sí que visitáis la Cesarra para mediros al Baracaldo.
Sí, Baracaldo. Sí, sin duda. A ver, el comienzo, lo primero, el calendario es atípico, porque hay muchas jornadas que doblas en casa dos seguidos, fuera dos seguidos, luego la segunda vuelta es asimétrico, la verdad que es un calendario bastante extraño. Sí. Dentro de eso, evidentemente, empezar dos en casa no vamos a ser tan hipócritas que nos parezca mal. Es una realidad que para empezar la categoría nueva y en las condiciones que lo vamos a hacer, creo que tener dos partidos en casa nos tiene que hacer ser optimistas a la hora de preparar ese inicio de temporada. Los rivales, eso sí que me importa bastante menos, porque todos son dificilísimos y no vamos a saber hasta que avance la temporada qué equipos se van a ir asentando en cada posición de la categoría. Entonces, empezar en casa sí que es muy positivo para nosotros, y encima dos partidos, pues más positivo todavía.
Hay que entender además, ¿no?, que buena parte de ese objetivo de permanecer, ¿no?, en primera red, que es complicado, ya lo hemos dicho, pero ese es el objetivo, tiene que serlo, ¿no?, de este Arenas en ese grupo 1 de la primera red. Digo que buena parte pasa por vuestra casa, pero en este caso hay que decir por vuestras casas.
Sí, sí, sí.
Que tenéis dos domicilios.
Totalmente. El objetivo de los equipos, normalmente, aquellos equipos que son fuertes en casa suelen cumplir sus objetivos. Y nosotros no podemos ser una excepción en ese sentido, y en casa tenemos que ser un equipo reconocible, que saque muchos puntos y que sepa que ahí está la base de todo lo que quiera conseguir.
John, y siempre que se habla de esto de la primera federación, hay un debate que sobrevuela el tema de la configuración de la liga, que es el tema de los filiales. Se suele preguntar mucho, pero a mí me gustaría saber tu opinión de si crees que está bien que haya filiales en primera federación, o que tendría que existir otro modelo como hay en otros países.
Liga de filiales, por ejemplo.
Por ejemplo.
Sí, a mí no es algo que me disguste el tema de la liga de filiales. Creo que es muy diferente jugar para un filial que jugar para un equipo senior de un primer equipo de otro club. Creo que hay muchos condicionantes que marcan. Por ejemplo, el poder económico de los filiales en este sentido es muy superior, porque pueden tener a jugadores que ellos quieran, sin ningún límite. Es cierto que luego hay, durante la temporada, equipos que tiran mucho de sus filiales y desestabilizan las plantillas de los filiales, y eso puede correr en su contra, pero sí que es cierto que yo creo que soy partidario de una liga de filiales en España. Sería bueno, sería positivo, y que esos filiales, al final, en los filiales hubiera solo gente joven. En los últimos años está tendiendo a que en los filiales haya jugadores de más de 23, 24 años. Realmente en mi época, yo recuerdo que nosotros pasábamos de juvenil al promesas con 18 o 19 años. Estabas uno o dos años en el promesas, y con 20, 21 años ya tenías que haber dado el salto al primer equipo. Yo creo que eso fomenta la elección de jugadores jóvenes para las primeras plantillas, y esto otro con la norma de los sub-23, que creemos que hace un favor a los chicos jóvenes, yo creo que les perjudica muchísimo, porque hay jugadores que mientras son sub-23 se encuentran a cómodo fácil en muchos equipos, y luego cuando dejan de ser sub-23 les cuesta muchísimo encontrar un equipo, y son el mismo jugador que el año anterior. Entonces, creo que hay una serie de normas que creo que no favorecen la formación del jugador, y luego no favorecen el goteo continuo de jugadores jóvenes hacia las primeras plantillas de los clubes. Yo creo que eso habría que dar una vuelta, y los filiales tienen que estar compuestos por gente joven. O sea, no me vale que haya 5 o 6 tíos mayores de 23 que no pueden participar con el primer equipo durante las temporadas, porque no están cumpliendo la norma de los 23. Y entonces todos los filiales están prácticamente tendiendo a tener esos jugadores. El único, creo que el año pasado no tenía ninguno, era la Real Sociedad. Y mira qué casualidad, que ha subido a segunda división. Yeah, es que es una cosa realmente... La gente no le da importancia, pero Zubieta, por ejemplo, Lezama tenía un jugador que era Neco Aguilar, solo, mayor de 23, o que no era sub-23. Y fíjate cómo ha sido la cosa. Hizo una temporada extraordinaria en el Atleti y un temporador en la Real que acabó con el ascenso a segunda división, demostrando que a día de hoy pues posiblemente sean el mejor filial de España.
Hoy tenéis, por cierto, sesión a las 6. Habéis empezado por la mañana y hacéis doblete. Y además, importante esto, recordar a la afición que es a puerta abierta, pues para que esté con vosotros, ¿no?
Digo yo. Sí. Esto es una cosa que...
En Govela, Lo de Fadura ya llegará, es en Govela.
En Govela. Esto es una cosa que se irá repitiendo durante el año, porque estamos de acuerdo el club, nosotros, de que hay que ser cercanos a la gente. Esa gente que ha estado con el equipo en otra categoría y durante muchos años, tiene que tener la tranquilidad de sentirse bien y poder venir a ver los entrenamientos. Además, yo soy una persona que no me importa hacer los entrenamientos a puerta abierta todos los días, excepto cuando se prepara algo concreto para el partido, como balón parado o demás. El resto de cosas a mí no me importa, que la gente venga, que esté tranquila, que vea, que se dé un paseo, que venga a Govela, que vea a los jugadores. Oye, que pase la mañana, que esté con el club. Realmente es algo que creo que los equipos tienen que hacer. Yo lo he visto mucho en Osasuna en los últimos años, cuando ha estado Iagobo Arrasate, y realmente han sido los mejores años de Osasuna en los últimos tiempos. O sea, que creo que sería importante que la gente se sienta cercana al club, a los jugadores, y que los jugadores también sientan ese apoyo de la gente cuando los necesita.
Vamos, que tú no tienes miedo a los espías. No digo ahora, que estáis en pretemporada, sino durante la temporada. Nada, ¿no?
No, ni durante la temporada no creo en eso. Realmente, no, de verdad que no creo en los espías. Al final, si la gente que viene a ver y quiere ver a los jugadores, ¿qué van a llamar? ¿Al entrenador del rival para decirle que el lateral derecho le ha centrado con la zurda? Que es algo que prepares, algo concreto como un balón parado o demás. Yo entiendo que la gente puede disfrutar de los entrenamientos sin ningún tipo de pruebas. Bueno. Es cierto que luego a niveles de superélite, pues ya sabemos que se mueven muchas otras cosas y la gente es normal que sea más rigurosa con ese secretismo, pero nosotros no. Nosotros creo que tenemos que tener la tranquilidad que la gente pueda venir a vernos entrenar sin ningún tipo de problema.
Bueno, pues ahí está el mensaje para acudir hoy cuando haya entrenamientos a puerta abierta, en ese mensaje a la afición. Y para terminar, otro mensaje ya de cara a la temporada, ¿no? Que ya les hemos advertido, eso, que va a ser muy complicado porque la primera ref es otra historia, pero bueno, ¿qué les quieres decir?
Bueno, quiero decir que les necesitamos, pues es una realidad. Eso lo he comprobado durante mi carrera como futbolista, que cuando estás en un sitio y en un equipo donde la gente en su campo apeta, empuja y ayuda al equipo, siempre es mucho más fácil conseguir los objetivos.
Muy bien, pues nada, John, es que gracias por estar con nosotros y que vaya muy bien el año, ¿eh?
Nada, muchas gracias.
Saludos. Un abrazo. Abur.
Oye, ¿cómo va?
¿Quieres un negocio en Vizcaya y necesitas una web, una tienda online o la que tienes no funciona? En Luki.eu queremos ayudarte, con diseño web y marketing digital pensadas para autónomos y negocios. De aquí, fácil, sin sustos, sin líos. Entra en Luki.eu y hablamos.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
Tu nuevo hogar en Bilbao te espera en Basurto Residencial. Viviendas libres con amplias terrazas, garaje y trasero en el corazón de Basurto, con un diseño actual y eficientes energéticamente, junto al hospital y el tranvía. Infórmate ya en unicohomes.com o llama al 690 10 2505. Vive diferente. Vive Basurto Residencial.
Descubre C&B Coffee and Burger, la nueva hamburguesería de Ibarrecolanda. Recién abiertos en Benidorm Calea 6. Ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee and Burger. Sabor de campeonato.
En Pavimentos Martín instalamos y suministramos pavimentos ligeros como moquetas PVC y tarima flotante y también suelos especiales para geriátricos, laboratorios y salas blancas. Experiencia, calidad y soluciones a medida. Llámanos al 638-324-692 o en pavimentosmartin.es.
Cardeo, La Arena, San Mamés, el Puerto Alta, Pavalle, sirven a celebrar sus fiestas en cada uno de sus 6 barrios. Del 18 al 24 son los de Cardeo, guerra de agua, subida en montaña, concursos gastronómicos, hinchables acuáticos, actuaciones, músicas con DJs, pura diversión. Tanu Hayetan, sirven a Kudala.
Pues sí, precisamente Zierven ha sido una de las grandes protagonistas del fin de semana, porque el sábado en Pasaya, en esa modalidad contra el crono y con dos largos de recorrido, los galipos se imponían con un 19-52-48, le metían 6 segundos a Orio, 11 a Hondarribi, y luego ya pues teníamos la séptima plaza de Urdaibai. Ha sido un mal fin de semana para los bermeotarras, con dos séptimos puestos, el sábado, lo dicho, en esa posición, a 19 segundos de Ciervena, detrás Ondarroa a 23 y Suntza a 24, y Kaiku, que fue penúltima, a 40 segundos, aventajando en 19 a Cabo da Cruz, que de hecho es lo que tenemos también en la general, porque sí, saca dos puntos Kaiku, la vizcaitarra, a Cabo, que ahora mismo descendería. Kaiku disputaría el playoff, y de ahí para arriba ahora lo contamos, porque hay que situarse en lo que ayer fue la regata en Orio, con victoria para Orio. Los de Ikerzabala se impusieron con un 21-20-78 a 22 segundos Isuntza, que había ganado la primera tanda y que estábamos ahí pues esperando, ¿no?, mientras se sucedían las tandas, a ver si era posible que Isuntza pues pudiera mantener esa primera plaza. Y bueno, la segunda desde luego es todo un éxito y fue imposible arrebatar ese primer lugar a los oriotarras. A 22 segundos Isuntza, la Lekitxarra, 27 Hondarribi, 29 Donostiarra, quinta Ciervena, que tuvo que pelearse con esa calle 4, que no era ni mucho menos la mejor, y los galipos en esa quinta posición a 30 segundos de Orio. Bermeo, lo dicho, también séptima plaza, en este caso a 49, Kaiku fue novena a 1-0-1, y última plaza para Ondarroa a 2-0-9. Pasando todo esto a limpio, tenemos a Orio con 69, Ciervena 62, lo hizo muy bien el sábado, le quitó un puntito a la cuadrilla de Ikerzabala y se puso a 3, pero ayer pues lógicamente perdieron 4 y por tanto en el global la suma del fin de semana queda pues eso, en un total de más 7. Orio 69, Ciervena 62, Donostiarra 54, Hondarribi 53, cae a la quinta plaza Urdaibai con 51 puntos, es decir, a 18 de Orio, y en este caso a 11 puntos de Ciervena. Getaria sexta con 40, séptima Isuntza con 32, buen bocado los de Osertzaldai con 11 puntitos sumados ayer, 31 Ares en la octava plaza, San Juan es novena, la Erreka con 25, y luego tenemos manteniendo la permanencia, hay esa posición décima, Ondarroa, la antigua Cuama, con 23, 8 de margen con Kaiku, que ya hemos dicho que ahora mismo disputaría el playoff en septiembre, suman 15 los de John el Ortegui, y 2 de renta con Cabo da Cruz, que con 13 descendería. Próximo fin de semana, sábado Guecho y domingo en Castro. Nos vamos a la RC1, porque hemos tenido doble cita el sábado en Zarauz, con victoria de San Pedro, quinta Arcote, sexta Santurtzi, novena de Usto. Y el domingo, ayer, en Gorliz, ganó Arcote por delante de Santurtzi, así que las dos primeras plazas para las nuestras, de Usto, que ocupó la novena posición. En la general, tenemos a Santurtzi con 83, la Sotera, que tiene 8 puntos de renta con Arcote, la Plenchitarra segunda con 75, de Usto novena con 42. En esta liga, próximo fin de semana, sábado, 6 de la tarde en Pedreña, el domingo en Santurtzi a las 12:35. Nos vamos al grupo 2, también teníamos dos regatas este fin de semana. El sábado en Orio ganó Ibaica por delante de Orio B, Portugalete tercera, cuarta Bustura Aldea y cerraba en la sexta plaza Luchana. Y ayer en Portu ganó Orio por delante de la Jarrillera, con la cuarta plaza de Bustura Aldea, la quinta de Luchana. Y en la general, sumando los puntos del fin de semana, tenemos a Orio B con 44, Ibaica 39, la trenera de Rentería, y luego ya Portu tercera 36, cuarta Bustura Aldea con 25, Laredo penúltima con 13, cierra Luchana con 11 puntos. Aquí, en Murueta, sábado 6:30, la cita del próximo fin de semana. Y en cuanto al remo femenino, ganó a Ran Lagunac el sábado en Pasaya, esto no es ninguna sorpresa, pero bastante más, lo fue que ayer no fueran primeras, ni segundas, ni terceras, ni cuartas. Arran Lagunac ayer en Orio, quinta posición a 28 de Orio, que pasa a ser líder de esta Liga Euskotren. Ayer con esa victoria sobre Tolosaldea. Orio 43, Arran Lagunac 42, Tolosaldea 37. Y cerramos con la Liga ETE, donde tenemos 5 botes vizcaínos. El sábado en Orio ganó Zarauz por delante de San Juan, Kaiku tercera, cuarta Ondarroa, sexta posición Isuntza, y luego ya seguidas de Usto en la séptima posición y Portu octava. Y ayer en Portugalete precisamente ganó San Juan por delante de Zarauz, tercera de Usto, cuarta Kaiku, quinta Ondarroa, sexta plaza para Isuntza y la octava para Portu. En la general, 76 puntos Zarauz, 73 San Juan, al rojo vivo entre los dos botes guipuzcoanos, y luego ya 8 menos, 65 suma Kaiku, 50 Ondarroa, 46 de Usto, 33 Isuntza, que es sexta. Luego ya llegan los 30 de Hernani, 22 Portugalete y cierra Camargo con 10 puntos. Y aquí la regata tendrá lugar el domingo en Santurtzi a partir de las 12 menos 20. Son casi menos 20, Javier, pero las 3.
Sí, las tres.
Y vamos a hablar de boxeo.
Sí, efectivamente.
¿Por qué has entrado en comunicación de nuevo con Erlanz Tejada, que el viernes en Ordizia se hizo profesional?
Eso es, el que ya es campeón de Vizcaya y de Euskadi a nivel amateur, el otro día debutó a nivel profesional en Ordizia en una velada con muchísima gente, pero que él mismo nos ha contado sobre su primer combate profesional.
Ha sido un combate impresionante. La verdad que me impresionó un poco yo sonroso viniendo al frente a por mí, pero bueno, después de bloquearle y evitar sus ataques, conseguí conectarle y bueno, y al final ya lo sabemos.
Sí, no necesitaste ni un asalto para acabar con el combate. Eso te iba a preguntar también, he estado leyendo sobre el combate, el Johnson, tu rival, salió fuerte, ¿no? Salió a buscar pelea, pero bueno, tú ya nos dijiste la semana pasada que tú eres un boxeador que le gusta ir al frente a la guerra, más o menos.
Sí, empezamos los dos muy fuerte, prácticamente igual. Él vino muy al frente, intentó arrollarme, pero nada, conseguí pararle, agarrar y tranquilizar un poco la pelea. Y en cuanto encontré mi distancia, le conseguí conectar con la derecha y seguido a eso le conseguí conectar un crochet izquierda que ya fue el que le culminó.
Y un poco, bueno, tú eres un boxeador que sí que tiene mucha experiencia en combates amateur, pero era un poco el primero profesional. ¿Has notado alguna diferencia o vamos, más o menos parecido?
Sí, sobre todo pues en lo que todo el mundo se puede fijar, ¿no? Que al final el vendaje es diferente, el guante también, entonces las manos entran mucho más duras, hay que tener también bastante más cuidado con el rival porque una mano al final puede cambiar la pelea y eso, y hay que estar precavido en todo momento.
Y esa es un poco la gran diferencia. También, bueno, se había colgado el cartel de que no quedan más entradas unas horas antes de la velada. ¿Qué tal fue el ambiente?
Nada, el ambiente fue increíble, o sea, vamos, en la salida yo flipé, toda la gente de pie aplaudiendo y animándome como si estaría en Bilbao prácticamente, y nada, pues desde aquí quiero dar todo mi agradecimiento a la gente y con muchas ganas de poder el año que viene volver a participar en un evento de este nivel.
Ojalá que sí, y en el momento del KO, ¿cuál fue la reacción de la gente?
Bueno, la gente se volvió loca, fue increíble, yo intenté mantener la calma dentro de lo que pude, ¿no? Porque claro, al final, pues, debutar con un KO en un ambiente así es increíble, pero bueno, sí, me mantuve tranquilo y bien. Y me gustó mucho ver a la gente tan feliz de que me alzara con la victoria.
Claro que sí, el apoyo es muy importante. No sé si es un poco pronto para preguntar, ha pasado muy pocos días, pero ¿sabes un poco más o menos qué es lo siguiente para ti?
Pues de momento no tenemos fecha, pero espero que pronto llegue alguna pelea y nada, pues mediante nuestras redes sociales o las de mi promotor o las mías, pues anunciaremos un próximo rival.
Perfecto, y también el viernes pasó por allí Kerman Lejarraga. No sé qué es, si para ti es una especie de referente o al final, bueno, ha sido uno de los grandes exponentes del boxeo vasco estos últimos años. No sé qué opinión te merece Kerman.
Hombre, está claro que yo cuando empecé uno de mis referentes era Kerman, es un ídolo aquí en Euskal Herria y para mí también lo es. Y creo que es un poco el que nos ha allanado el camino, ¿no? Para que nosotros ahora podamos disfrutarlo y bueno, para mí ha sido todo un orgullo después de su homenaje, poder haber peleado y haber dado ese espectáculo, ¿no? Delante de él también.
No sé si pudisteis hablar o te dio algún consejo.
No tuve el placer de poder hablar con él. Ya te digo, estuve concentrado en el vestuario en todo momento y no, pues no tuve el placer, pero bueno, espero encontrármelo en próximos futuros eventos y poder tener unas palabras con él sería un orgullo.
Radio Popular, Herri Irratia.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Llega Tolón Tolón, el nuevo templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasol 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. A partir de mediados de junio, descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Ondarroako liburu azoka Alamedan. Euskal nobedadeak eta euskal diskagintza 110%ko beherapenagaz. Erdu, Ondarroako liburu azoka Alamedan. Bizi irakurriz.
Oye, ¿cómo va?
Baregaña, tu punto de encuentro en Bilbao. Disfruta de nuestros deliciosos pinchos, desayunos y menú del día y vive toda la emoción del Athletic en nuestra pantalla. Te esperamos en calle Gaña 14. Ven y siéntete como en casa.
En Óptica Avenida, en San Ignacio, garantizamos la salud visual de tu familia. Encuentra atención personalizada y las últimas tendencias en monturas. Visítanos en Lendakari Aguirre 147 y descubre la calidad de una óptica de cercanía. Óptica Avenida, porque tu visión es nuestra pasión.
Quince minutos por delante. Tienes ya pensada la canción, por cierto. Oye, ¿ya sabes que están pensando reunirse de nuevo Fleetwood Mac?
¿Sí?
Sí, sí, no, en serio te digo, no sé si ayer, no sé qué día de estos vi la noticia. Hombre, estos han enterado que Javier Caño está detrás ya de toda la discografía y que al menos así tengas la opción de ir a verles en directo. Yo creo que va por ahí el tema, ¿eh?
Pues ojalá, ojalá que sí, claro.
Pero dice aquí, ¿habéis visto alguna vez una parada como la de la portera de Alemania? Pues sí, una gran intervención. Y ya hemos dicho, están en semifinales y el miércoles se enfrentan a España.
Sí, ella fue la gran heroína del día porque estuvo Alemania muchísimos minutos con una menos y al final en tanda de penaltis se llevaron el pase a semifinales. Y otro nos comenta, perdona, hace llegado tarde, ¿habéis comentado que el coche de la UPV de Ingenieros de Bilbao ha ganado la Fórmula Stewiden celebrada en Silverstone? Pues no lo sabíamos, pero oye, si pues lo han conseguido, Soriana, ¿verdad?
Porque, pues sí, es.
Pero tiene mucho mérito.
No, porque además hay muchos rivales, ¿eh? Suele haber muchas universidades metidas en este tipo de eventos y no es nada sencillo, como digo. Bueno, vamos también con, mira, ya que hablábamos de motor, Gran Premio de la República Checa de motociclismo, en MotoGP ganó Marc Márquez de nuevo, saca 120 puntos a su hermano Alex y 168 a Bagnaia. En Moto2, triunfo de Joe Roberts, Manuel González suma 188 como líder, son 25 más que Aaron Canet. Y en Moto3 se impuso Rueda y tiene 85 puntos sobre Piqueras. En béisbol, pues teníamos la última jornada, en División de Honor, oro. Y el Sani necesitaba ganar los dos partidos en casa, Astros Valencia, para terminar como subcampeones tras los intocables Barnes de Tenerife, que son, pues ya digo, sí, han ganado todo, han arrasado. ¿Qué ocurrió? Que ya perdimos el primer partido ante los valencianos 6-10. Sí que se impusieron los de Kepa Pocero en el segundo, 16-6, pero bueno, han acabado terceros, lo cual está francamente bien. Y ahora la Copa también ante el equipo valenciano. ¿Y qué más tenemos el fin de semana? Bueno, por ejemplo, el Tour, que hoy está de descanso.
Tenemos Tour de descanso, efectivamente, después de haber pasado por los Pirineos en los últimos días. Ha sido un fin de semana con unas luchas por las etapas durísimas, la verdad, con muchísimo. Bueno, que está teniendo mucho valor porque está yendo a un ritmo velocísimo el Tour constantemente, el pelotón, entonces se obliga mucho a la fuga. Han sido ganadores de etapa sábado y domingo Aresman y Wellens, que firma, bueno, confirma el dominio de UAE como pues el mejor equipo que hay ahora mismo. Y también hemos tenido golf, porque este fin de semana nos hemos ido a Irlanda del Norte y hemos tenido el Major, el British, el abierto británico, se lo ha llevado Scottie Scheffler sin sufrir, en el que se proclama ahora mismo un poco como el mejor,
bueno, es el número uno
golfista del mundo, sí, y Jon Rahm, que no pudo pasar del número 34, en lo que, bueno, deja un fin de semana un poquito flojo en sus en su actuación, la verdad, él mismo lo reconocía. Y hemos tenido un poquito de tenis, tanto internacionalmente, que lo podemos comentar un poquito más adelante, pero hemos tenido aquí esta última semana, este fin de semana también, torneo de tenis en Santurci, femenino, que ha dejado un torneo con una final muy interesante, y así nos lo comenta Nika Sánchez.
La verdad que esta edición ha sido muy buena, tanto por el nivel de las jugadoras, que hemos tenido 7-8 de nivel muy alto, con lo cual otros enfrentamientos han sido muy disputados, con partidos muy interesantes que la gente que se acerca a verlos han podido disfrutar. La organización ha salido todo rodado, así que nosotros tenemos instalación descubierta, pero solo hubo un día así de un poquito de lluvia, que fue el lunes, pero bueno, lo pudimos salvar fácilmente porque caía así chirimiri, pero no molestó a las jugadoras. De hecho, las que venían de la zona de Murcia, de Madrid, de sitios con mucho calor, al principio lo agradecían, decían, pues esto es una gozada jugar con estas temperaturas, pero bueno, luego sí que el sol apareció los siguientes días y pudimos disfrutar de jornadas de tenis muy buenas. Y nada, y también todo rodado y con la ilusión de las siguientes ediciones de poder hacer este torneo un poquito más grande, un poquito más versátil y con ganas ya de empezar a montar el de la próxima edición.
Te tengo que preguntar por esa final. 4:10 en las que Marina Benito ganó a Julia Milán.
Eso es, sí. Al final fue una final, o lo comparaban con una batalla de gladiadoras, porque desde el principio no hubo tregua por parte de ninguna de las dos y fue el partido más largo que hemos visto aquí en una pista en Santurce. No sé si en Vizcaya, porque no tengo registros de todos los partidos oficiales que se hayan jugado en Vizcaya, pero la verdad que 4:10 para un partido femenino de 3 sets es una auténtica barbaridad. Y lo que es una barbaridad es que aguantaran físicamente, no hubo ninguna lesión ni ningún rastro de queja física. Entonces fue una batalla épica que al final se la llevó Marina. El resultado fue 7-6 para una, 7-6 para la otra y 7-5 para Marina en el último set. Y ya te digo que fue una batalla que la gente que pudo venir decían que cómo podían aguantar a ese nivel, a ese ritmo. Nos recordaba un poco la final de Roland Garros de Sinner Alcaraz, ¿no? Que los dos estaban a tope y no bajaban el nivel. Pues estas dos chavalas lo mismo. Se notaba que físicamente estaban muy preparadas y pudieron aguantar hasta que finalmente, bueno, pues por detalle se lo llevó Marina, pero cualquiera de las dos se lo podía haber llevado.
Solo con ver el resultado, ese 7-6, 6-7, 7-5, los oyentes se pueden imaginar la igualdad que hubo. Te quería preguntar por el público, ¿cómo fue de ambiente? Entiendo que la gente disfrutó muchísimo de este torneo.
Sí, el ambiente este año ha sido buenísimo porque además pudimos juntar a muchos chavales que hay aquí en el campus del Ayuntamiento de Santurce que justo salían a esa hora, ¿no? Y se quedaron a ver la final, así que tuvimos público adulto, pero tuvimos la suerte también de disfrutar de que los chavales jóvenes se quisieron quedar a ver la final y bueno, y la verdad que es que súper agradecidos, todo el mundo, las concejalas que vinieron al evento también, pues flipando un poquito, ¿no? Del nivel que tenía este año y de esa exigencia física que estaban mostrando las dos. Y, joder, pues la verdad que muy bien y es lo que te digo, con ganas de crecer porque vemos que la respuesta del público y de la gente que nos apoya, de patrocinadores también, está siendo muy buena y con ganas de que el año que viene pues montar algo un poquito todavía más chulo. Queremos ser ambiciosos en este sentido.
Qué bueno, la verdad. Te tengo que preguntar, porque ya la semana pasada a mí me llamó la atención, preparando un poco la entrevista, el tema de que participaran chicas tan jóvenes en el torneo. Hablamos de que les cuesta competir un poco en esas rondas finales, pero tuvimos a Ailis García, que creo que he pronunciado bien el nombre, 15 años, semifinales.
Sí, correcto. Ailis este año mostró un nivel muy alto, pero es lo que te comentaba, ¿no? Que siempre les falta ese puntito de veteranía, ¿no? De ser un poco pícaro y en semis hizo un partidazo, la verdad, y fue perdió con la campeona, con Marina, pero en el tercer set y fueron detalles, te digo, al final el tercer set fue 6-2, pues sí que es verdad que Marina pues supo jugar sus cartas de pararle un poquito el partido cuando Ailis estaba en el momento bueno, pues esa pillería, ¿no? Que los años de experiencia te lo da. Y que al final sacó un poco de partida Ailis, pero la verdad que el nivel de tenis que mostró Ailis es como para pensar que tiene un futuro prometedor en este deporte.
Qué bueno. Como ya repasamos la semana pasada, varias caras conocidas que han llegado al top 100 han pasado por Santurci y han jugado este torneo. Ya dejando un poco de lado el torneo, nos contaste la semana pasada que el sábado había una jornada de pickleball.
Sí, eso es. Tuvimos una jornada de pickleball inclusivo, porque además vinieron jugadores de pickleball en silla de ruedas, que nos hicieron disfrutar en el Parque de Santurce, pues ya no solo de conocer el deporte, sino de ver cómo tanto el tenis, el pádel y ahora el pickleball pueden ser pues súper divertidos a nivel de silla de ruedas, en este caso, porque se parecen, o sea, es que son idénticos al deporte convencional de raqueta. Entonces, para ellos es un gozo poder disfrutar del deporte, que es divertido. Simplemente se les adapta un poco las normas. En este caso, por ejemplo, tanto en tenis como el pickleball se les deja un bote más. Pero el resto, o sea, puedes ver puntos preciosos y iguales que en el tenis convencional o en este caso el pickleball convencional. Y además, en esta ocasión, pues bueno, hemos conocido un deporte que está pegando fuerte ahora en España, que viene de Estados Unidos, que se llama pickleball y que bueno, que hace competencia un poco al pádel en este sentido y que es también súper divertido y atractivo de practicar.
Qué bueno, qué bien darle también presencia a este tipo de deportes que bueno, siempre están un poco más escondidos. Pero bueno, creo que en general la valoración buena, ¿no? Del torneo, de la semana de tenis y que contentos, entiendo, ¿no?
Sí, súper contentos. La gente ya nos hacía ver que estábamos haciendo algo muy chulo, la valoración es sobresaliente. Y ya te digo, pues al final este tipo de eventos lo que hace es pues ver que estás preparado para montar este tipo de cosas, que las cosas cuando se organizan con tiempo y con ganas y con cariño, porque es algo que haces en tu club, pues salen para adelante de la mejor manera y eso, la idea de ser ambiciosos y a ver qué podemos hacer el año que viene, a ver si todavía sumamos más gente en este proyecto y para adelante.
Pues nada. Oye, que muy contentos y además como muy completa, ¿no?, la semana, y sobre todo a mí lo que me llama la atención en positivo, diría, hombre, para los espectadores seguramente sí, hay que estar 4 horas viendo la final,
sí.
Para las protagonistas igual no tanto, y llama mucho la atención, seguramente, ¿no?, decía que será el partido, bueno, en Santurce el más largo, eso sí, en Vizcaya, sí. Yo creo que sí, porque además el añadido que hay que hacer o que hay que poner sobre la mesa es que es una final femenina, y digo esto porque claro, se juega al mejor o a la mejor de 3 sets, no de 5. Que eso sí que nos lleva a que puedan ser 3-4 horas o las que sean, ¿no? Pero es muy, muy llamativo eso, 4 horas, más de 4 horas 10 minutos, ¿no? Algo
sí,
así.
Esas 4 horas 10 minutos.
Es una final femenina.
Claro, no recuerdo ni en el circuito profesional partidos tan largos. Sí, o sea, no tengo ni recuerdo haber leído una noticia o algo así que te llama mucho la atención.
Tú fíjate para la perdedora, ¿no? Estás ahí 4 horas, así no te sirve para nada. Bueno, entras en la historia de esta manera, pero mejor es entrar en la historia por haberlo ganado.
Eso es.
Que un par de notas en el tenis, un poquito así ya en modo rápido.
Efectivamente, tenemos a Canadá que se impone a la anfitriona Italia y consigue su primera Copa Hopman, este torneo que es mixto, y es que el equipo de los canadienses formado por Félix Auger Aliassime y Blanca Andreescu, han dado este domingo a su país el primer título de la historia de la Copa Hopman, merced a su triunfo por 1-2 en la final de este año contra el equipo de Italia, formado por Flavio Coboli y Lucia Bronzetti. Y también hemos tenido la noticia de que el Masters 1000 de Toronto se jugará sin los grandes favoritos, en este caso Djokovic, Sinner ni Alcaraz, que acusan, bueno, dicen que hay muy poco espacio de descanso entre Wimbledon y este torneo, y que es imposible participar en todo, que ha pasado a ser 2 semanas.
Perfecto, pues una pausa de 22 segundos y vamos con la canción que has elegido. Remarco, has elegido tú. Oye, pues acaso.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre el Giardino de la Nona y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino de la Nona, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94-400-3006.
Pues es el momento, Javier. Dinos qué has pedido para terminar el programa.
Pues venga, como estuve en San Fermín me he ido a un grupo de Pamplona y he puesto Merecióte de Chill Mafia.
Bueno, pues es la petición, la elección de Javier Caño. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Nos dejamos a partir de ahí con el resto de nuestra programación y mañana, ya saben, cita con el deporte en el Oye Cómo Va a 1:30. Agur.
Radio Popular. Erri Ratia.
Has llegado al área de descanso de Radio Popular Erri Ratia. Aquí vas a estar bien.
Cuchi, cuchi.
Corner Shop es una banda de indie rock británica formada en Leicester en el año 91. El nombre del grupo se originó a partir de un estereotipo sobre los indios, en el que hace referencia a que los asiáticos británicos suelen ser propietarios de las tiendas callejeras. De ahí el nombre, literalmente, tienda de la esquina, Corner Shop. Su música es, de hecho, una fusión de música india, indie rock y también electrónica. Brimful of Asha.
Well, it's a dream.
Lo malo de no decir las cosas a la cara es que se te quedan atragantadas en el esófago. Y ojo, porque no es algo puntual, ¿eh? Pueden pasar meses o años que un día de madrugada, de pronto, mientras planeas insomne tus vacaciones en la cama, ¡zas! Ahí aparece, justo donde lo dejaste, en medio del pecho, para torturarte. Tanto mejor decir las cosas a tiempo. La bien querida lo cuenta en De Momento Abril. ¡Música!
Esta mañana escuché en el jardín de tu casa una canción que decía algo parecido a lo que venía pensando mientras tú leías un libro, y me quedé sin palabras porque no tuve ni tengo el valor de decirlo, que me hubiera casado contigo de habérmelo pedido. Y luego me he ido y me han venido de golpe las cosas que te hubiera dicho, las cosas que nunca te digo. Porque siempre me pasa lo mismo. Y luego me he ido y me han venido de golpe las cosas que te hubiera dicho, las cosas que nunca te digo. Porque siempre me pasa lo mismo. Y luego me he ido y me han venido de golpe las cosas que te hubiera dicho, las cosas que nunca te digo. Porque siempre me pasa lo mismo.
Enfrentarse a una ruptura nunca ha sido fácil, pero las canciones a veces han echado un capote a quienes pasaban por ese trance. Los chicos de Texas sabían bien de lo que hablaban cuando compusieron este tema, este You Can Say What You Want, un tema en el que narran con honestidad que cuando te dejan, tus sentimientos pues tardan un tiempo hasta que empiezan a cambiar. Tú sigues sintiendo lo mismo. Puedes decir lo que quieras, dice esta canción, pero yo sigo sintiendo lo mismo.